Sí, pisamos un poquito a Ciro Fogliatta, ¿eh? Qué manera de pisotearlo a Ciro Fogliatta, ¿eh? Tenerlo como cortina. Al gran Ciro argentino, salud. Estamos también ahí transmitiendo en Instagram. En un ángulo medio raro, pero bueno, es para que, ¿eh?, la cosa salga bien. Aquí estamos en Oro Negro, ¿eh? Voy a pasar un disco ultra conocido, archi conocido, ¿sí? Pero el lado B del disco, y cuando digo lado B es tanto porque es, no es el lado A, sino es el otro lado del disco, y también porque hay otra historia, ¿eh? Porque si la historia la escriben los que graban, eso quiere decir que también hay otra historia detrás, ¿sí? Estoy hablando de Abbey Road, del lado B del popurrí. Y qué mejor que sumar a un bitlólogo, a un disquero, a un hombre de radio, que está del otro lado del teléfono, para contarnos cuál era el verdadero orden, la persona que me hizo escuchar el medley de los Beatles en el orden que tenía que ser. Está del otro lado del teléfono el querido amigo Carlitos Rosa. ¿Estás por ahí?
Hola, sí. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Cómo andás, querido? A ver, hombre de radio, la colifata, disquero, melómano, historiador de tango. ¿Algo más?
Yo tengo miedo de que cuando se sean tantas cosas no se sea nada, en realidad. Uno es mucho, pero termina no siendo nada.
Bueno.
Y no, tampoco aprieta,
no, podemos, no podemos arrancar así, miedo. Carlito. No podemos arrancar así. A ver, yo te vendí un poco como bitlólogo, digamos, en el buen sentido. Viste que también hay como una bitlmanía que es como ciega. O sea, que es absolutamente todo lo que lanzan de los Beatles es espectacular. Todo lo que hacen los solistas de los Beatles es espectacular. Por suerte vos no sos el caso.
No. Lo fui y a lo largo de los años, bueno, fui, no sé si madurando o cambiando algunos aspectos de mi pensamiento. Entonces ahora, ya hoy, digamos, ayer juré que después del disco que conseguí ayer, que es un pirata justamente doble de Abbey Road, que lo venía buscando hace 35 años, me queda solamente el álbum Blanco Mono y la caja que va a salir de Get Back este año. Y después no pienso comprar un disco más de los Beatles porque es inabarcable, digamos, los tipos sacaron tantas colecciones como países hay, con diferentes tapas, diferentes órdenes de los temas. Bueno, los norteamericanos son los reyes en eso, por lo menos hasta el disco Revolver o Sgt. Pepper. Así que, y además, me gusta demasiada música, demasiadas cosas, como vos decís, también me gusta mucho el tango, tengo muchas cosas para descubrir todavía, y si me centro solamente en Beatles me pierdo un montón del universo musical que está dando vueltas, y que me parece un pecado, porque nuestra vida es finita, el tiempo pasa, y bueno, uno quiere llenar el alma con nueva música, así que por eso, más que nada, es eso.
Bien, igual también hay cierto criterio, ¿no? O sea, a ver, relanzaron el álbum Blanco con más cosas, pero no está la versión de Helter Skelter, la de 27 minutos, ¿era?
No está la versión de Helter Skelter, la de 27 minutos, y en la, entre otras cosas, porque hay alguna otra cosita como Carnival of Light que salió entre Sgt. Pepper y en realidad no salió nunca, pero McCartney la escribió y la presentó en un espectáculo. Y la última gran decepción que yo tuve fue con la caja de Abbey Road, justamente, donde estaba esperando que apareciera una versión de un tema que está en el medley, que es el tema del que estamos hablando ahora, You Never Give Me Your Money, que termina con una zapada de rock and roll impresionante, y que la venimos consumiendo en discos piratas de un sonido, yo te diría, entre 7 y 8 puntos, cuando los tipos la tienen las cintas originales perfectas. Y si bien pusieron una que es un poquito más larga y no termina en fade out como la que está en el medley, tampoco es la rockera que la que verdaderamente valía la pena, porque te das cuenta que ahí había mucho rock and roll, a pesar de que habían ya caminado un largo trecho y se habían alejado de lo que había sido el rock and roll de sus principios, ¿no?
Sí, jode un poco el amarretismo de los Beatles, va, de los Beatles, de los que manejan por lo menos el legado de los Beatles, pero vayamos un poco más a esto que tiene que ver con el medley, que no es el orden original, como terminó saliendo, pero igualmente me gustaría saber ¿en qué situación estaban los Beatles cuando estaban en Abbey Road? Digamos, por más que Abbey Road sea el último disco que ellos grabaron, no fue el último que lanzaron, sino que ese fue Let It Be. para encarar Abbey Road, me imagino que estaban un poco frustrados por lo que había sido, nada, lo de las grabaciones, Let It Be, medio que había quedado todo como en la nada, y también como el impulso de alguna manera, saber que era el último disco. Era como, dale, grabemos esto y ya no nos vemos malas caras.
Sí, en realidad, después de la frustración tremenda que fueron las sesiones de Get Back, porque el proyecto en un principio se iba a llamar Get Back, la gracia era grabar a los, o sea, grabar a los Beatles tanto en video como en audio, ensayando, escribiendo las canciones, porque muchas veces las canciones las escribían en el estudio mismo, tocándolas y sin sobregrabaciones, sin agregados extra después, digamos, era todo tocado en vivo. Y la gran frustración que les quedó, además de que no había un productor, sino que lo producían ellos, a la usanza de lo que habían hecho ya en el álbum blanco, que se habían autoproducido ellos, se le acercan a George Martin, lo llaman y dicen, bueno, vamos a hacer el que para nosotros va a ser el último disco. O sea, ellos sabían que iba a ser el último disco y se iban a separar. Vamos a hacer un disco como los que hacíamos al principio. Pero claro, al principio grababan en dos canales, después en cuatro y en esta oportunidad cada Beatle seguía trabajando sus propios temas y a los otros tres músicos los tenían como músicos de sesión, digamos, ya no funcionaban como grupo. McCartney decía, bueno, tengo esta canción, toquémosla, pero no estaba ese intercambio que había entre Lennon y McCartney, de decirle, mira, poné esta parte o sacá esta. En realidad, la película esta que va a venir de Get Back, lo que va a tratar de desmentir es eso, cuando en realidad, es una reescritura de la historia de parte de McCartney, cuando Lennon no está también, ¿no? Entonces, bueno, algunas canciones se las habían comenzado a escribir en 1968, 69, y se dieron cuenta en un principio que había un montón de temas que no estaban terminados, y a McCartney se le ocurre, McCartney en este sentido era el más progresivo de todos, digamos, ese que se le ocurrían las ideas como Sgt. Pepper, como sí. El mismo Get Back, aunque fallido, se le ocurrió a él. Y la idea de entrelazarlas las canciones, de mezclarlas, de hacer una, lo que vos decías, el popurrí, el medley, que se dice en inglés, sabiamente enhebradas a través de orquestaciones de George Martin y juegos de fade out y fade in, cosa que no se había hecho demasiado. Los Beatles habían grabado en vivo, habían tocado en vivo algún medley de sus primeros temas, pero no, nunca lo habían hecho en un disco. Y el producto, digamos, fue maravilloso. El está considerado el mejor lado B de todos los tiempos. Es muy raro que una obra de esas características termine en el lado B de un disco. En general, podrían estar en el lado A tranquilamente.
Sí, tiene como esa sensación que, digamos, por sí solas, no sé si serán grandes canciones, pero en el medley, digamos, es como una atrás de la otra y es maravilloso, digamos. No sé si cada canción vale por sí misma como de la misma manera integrada a un medley, digamos.
Da la sensación de que la suma es mucho más que las partes, ¿no? Y aparte, digamos, tenés letras como la del Sol, de Rey Sol, de Sam King, donde cantan con algunas palabras en italiano, sí. Parecía que dijeran algo en castellano. Las canciones, sí, a ver, no era muy infrecuente que los Beatles tuvieran canciones sin terminar. De hecho, en el álbum blanco Cry Baby Cry después tiene una coda que era una canción que McCartney tampoco había terminado. Entonces, el hecho de tenerlas entrelazadas, pegadas, es como que le da una cierta épica y además como que tiene una correlación y una lógica totalmente. Y justamente uno de los temas que hubo, porque vos mencionabas el tema este de que las canciones no iban a estar en ese orden en un primer momento, justamente la inclusión de Her Majesty en el medio de las canciones entre Mr. Master y Politen Pam como que corta un poco la onda de cómo venía el medley. Entonces McCartney le dice a John Kurlander, que era el operador de cinta en ese momento, el productor estaba George Martin, también como ingeniero estaba Alan Parsons también, el famoso Alan Parsons del Alan Parsons Project, le dice McCartney, bueno, sacá esta canción y borrala, no quiero que esté en el disco.
Como que enlentecía, bueno, un poquito el ritmo del medley, digamos.
Claro, porque es una canción acústica en medio de una cosa muy eléctrica, claro. Que venía con digamos, Mr. Mustard y Polly Tempan venían una cosa, tenían otro ritmo, es como que la cadencia y la cosa esa épica que iba cada vez más en creciendo, que termina con The End, digamos,
sí.
Termina el pináculo es The End, el solo de batería y los tres solos de guitarra de cada uno de McCartney, Lennon y Harrison, es el punto culminante de ese medley, pero el hecho de que estuviera Germán y esté ahí, a McCartney no le gustó, le dijo que lo sacara del lugar, y él, como Emi había dado la orden de que no se podían borrar canciones de los Beatles, el técnico de grabación le pegó, sacó el pedazo de cinta, hizo un corte como muy burdo, no tomó en cuenta el principio, el primer acorde de la canción y la última, lo cortó y lo puso al final de la cinta, después de, digamos, hay un silencio de 16 segundos y después está Her Majesty. Cuando lo escuchó McCartney, cuando los Beatles lo escucharon, les encantó cómo había quedado, les encantó y lo felicitaron, y dijeron, che, qué bueno es el factor sorpresa de que el disco parece que termina y hay algo más. Fue absolutamente accidental, como fue accidental, no sé, el efecto organito de Mr. Kite, de Sgt. Pepper, muchas cosas de los Beatles se dieron así por accidente.
Bueno, en el mismo disco, en el fin del lado A, tenés lo de She's So Heavy, que termina con con la cinta, digamos, abruptamente.
Claro, yo cuando lo escuché por primera vez pensé que había un error en el cassette que yo tenía, que lo habían borrado, pero no, se termina así. Un tema que podía haber terminado en fade, no creo que de otra forma, porque es como un loop que sigue y sigue y sigue, cada vez crece más. Y en Her Majesty se puede escuchar el último acorde de Mr. Mustard lo que sería el acorde final de Her Majesty, quedó pegado ahí a Polly Tempan,
claro.
Digamos. Entonces es como que queda como inacabado eso, queda como una cosa rústica, como no terminada. Y les encantó, y el tema es que, bueno, las tapas ya las habían mandado imprimir cuando pasó esto, y el tema nunca se incluyó en las primeras ediciones de todo el mundo, no se sabía que estaba Her Majesty. Entonces se considera que fue el primer tema escondido de la historia, que, bueno, después hubo un montón de grupos que hicieron esto de tener un tema escondido. Generalmente muchas bandas, temas que incluso no tenían nada que ver con el disco y lo ponían ahí como una especie de chiste, ¿no?
Claro.
Así que existe, obviamente, la grabación de Her Majesty con toda entera. Lo que pasa es que, claro, quedó así en la edición, pero la edición, la canción entera está, que es la más corta de la historia de los Beatles, es demasiado corta, incluso más que alguna que está en Let It Be. Y bueno, y entonces la historia de este medley es más o menos esa. Una serie de casualidades que fueron dando origen, y sí, yo creo que la maestría de George Martin de saber orquestar y de saber cómo pegarlos las canciones, dónde hicieron los fades, por ejemplo, entre Tú Nunca Me Das Tu Dinero y El Rey Sol, hay unos sonidos de grillos, sonidos como de bichitos, como que parecería que fuera un sonido de un lugar verde, que en algunas work in progress que hay en algunos discos piratas, hay solamente un teclado, hay como un teclado que queda sonando haciendo un colchón hasta que entra la batería, ¿no? de Ringo haciendo con los platillos muy suavemente, y ahí arranca la canción. Y decidieron sacar ese teclado que estaba en un principio y poner este sonido de grillos y de bichitos haciendo distintos sonidos. Así que todo esto dio origen al medley, que, bueno, ya te digo, que termina con la apoteosis del solo de Ringo Starr, el único solo que
pudo meter.
¿Cómo?
Claro, como el el único solo que Ringo Starr pudo meter, digamos, casi.
El único que pudo meter, algunos decían que lo había tocado McCartney en algún momento, pero no, lo toca Ringo. Dicen que McCartney sí, le dio un par de tips. Y después, claro, el tema de los solos de guitarra de los tres, cuando, por ejemplo, bueno, Lennon no se tenía mucha fe como guitarra solista y McCartney no por nada había agarrado el bajo, pero yo creo que habían crecido muchísimo como músicos, ahí realmente pelan lo que podían pelar, ya no era la banda de 15 años que hacían gritar a las quinceañeras y mojarse cuando estaban sentadas mirando un recital, sino que era un grupo de tipos que tocaban y tocaban mucho, y tocaban en serio, además de componer, tocaban. Obviamente, después, con el transcurso de los años y de la historia, han aparecido monstruos de cada uno de esos instrumentos, pero si nos situamos lo que estaba pasando en 1969, 1970, y tenías algunas perlas como Hendrix, tenías el primer King Crimson, pero digamos una banda tan masiva como los Beatles que hicieran eso, realmente quedó para la historia y para mí, un gusto humilde, personal, es el álbum más completo y el mejor álbum que grabaron los Beatles en su historia.
Sí, puede ser como el más prolijito también, si se quiere, porque, a ver, alguno que otro dirá, bueno, pero el mejor es el álbum blanco porque como dura más, hay más Beatles. El álbum blanco obviamente es como mucho más caótico, quizás más, ¿cómo decirlo?, más áspero. Pero sí, Abbey Road es como, tiene un poquito de todo, digamos, y suena muy prolijito, mucho más producido que el álbum blanco, por ejemplo.
Es un disco que yo creo que resistió muy bien el paso del tiempo.
Sí, también.
Que no se le puede decir a todos los discos de los Beatles, pero ese sí, resistió muy bien. Lo escuchás y si te dicen que se grabó hace 51 años o 52 años, decís, no puede ser, no es posible. Que es algo que pareció que pasa también con El lado oscuro de la luna. Es un disco absolutamente actual y no por nada ocupan siempre los más altos puestos en todas las compulsas que hacen en revistas internacionales como Q, como Mojo, como digamos, todas las revistas inglesas que en general son por lo menos las que a mí más me gustan. El álbum blanco, yo a veces hago ejercicio de decir, bueno, ¿qué? Porque la historia es que George Martin les había sugerido que eligieran las mejores canciones y que hicieran un álbum solo. Y yo, digamos, un álbum de un solo disco. Y la verdad que a veces me pongo a pensar lo que hubiera pasado si hubieran sacado canciones que evidentemente no es que son relleno, pero no alcanzan al nivel de calidad durante toda su carrera exhibieron los Beatles. Entonces
sí, igual todo álbum doble tiene esas cosas caóticas, digamos, tiene como esas mini canciones, tienen cosas que al ser doble y entra más y también, bueno, obviamente que tenés un poder más bajo de concentrarte más en las mejores canciones porque terminás quizás metiendo cosas que metés porque tenés espacio, básicamente.
No, lo que pasa, claro, en realidad la premisa no era originalmente hacer un álbum doble, sino hacer un disco, y ellos habían estado en la India y habían compuesto canciones y ninguno quiso aflojar, ninguno quiso dejar canciones afuera. Para que entre un tema como Revolution 9, que es un tema de música concreta que en estos últimos tiempos se trata de revalorizar como algo avant-garde que nadie había hecho, pero que es una cosa bastante difícil de escuchar.
Sí.
Yo creo que si se hubiesen concentrado en un disco hubiese sido algo comparable quizás a Abbey Road, porque tenés temas como Helter Skelter, Gear Blues, no sé, a mí Pastelito de Miel, el yacero me gusta mucho, pero todo esto hace que la selección de canciones que se hicieron para Abbey Road sean consideradas como, yo por lo menos lo considero como el mejor disco de rock de la historia. Eso es muy, a ver, es muy opinable, cada uno tiene su mejor claro. Disco. Pasa que uno va a decir, no, Zeppelin 2 es el mejor, Zeppelin 1, siempre hay, o alguno de los Kings, digamos, siempre están por ahí. Pero
sí, es la eterna polémica de cuando una revista saca el ranking de lo que sea, de discos de guitarrista, de cantante, y este es mejor, pero este grabó menos discos, pero este no es virtuoso, pero bueno, viejo, o sea, es un ranking, no se puede, contentar.
Muy personales.
Sí, y también, digamos, no podés tener todos los parámetros todo el tiempo, digamos. Capaz que un tipo sacó un solo disco y causó un montón de efecto, o más efecto aún que una banda que sacó 5 discos. O sea, hay cosas que trascienden un poco más.
Sí, digamos, y Abbey Road además quedó en la historia por ser el disco que anunciaba la muerte de Paul McCartney, además, toda la historia esta del famoso Fall, del Diego Armando, del canadiense, que, o sea, pasó, Paul McCartney, el actual, pasó de ser Billy Shears hasta ser un tal Diego Armando no sé cuánto, que es argentino, por eso cuando McCartney vino acá y dijo yo soy Diego, todo el mundo lo miró, cuando en realidad él tenía la camiseta de Maradona, o sea, no lo dijo por otro motivo. Digamos que el disco quedó en la historia, ¿por qué? Porque es la tapa es una de las tapas icónicas que vos la ves y ya sabes de qué se trata, y vos fijate que no tiene, es otro de los otro de los discos de los Beatles donde no aparece el nombre de la banda, en la tapa ni siquiera aparece el nombre del disco. O sea, es un concepto tremendo. Y después, las canciones que lo componen, más allá del problema que hubo con Come Together, que aparentemente fue un tema que Lennon escuchó, que ya lo había hecho el rockero John, no, ¿cómo era? Que aparentemente Lennon plagió el tema y tuvo que pedir Chuck disculpas. Berry. Entonces, más allá de eso, el disco es una obra completa, que excede, quizás el punto culminante es el medley, pero excede a todo, digamos, es una obra integral, desde la tapa, la contratapa, algo como muy cuidado que quizás en esa época, estamos hablando de 1969, si bien ya había habido algunas etapas icónicas también y muy cuidadas. Esto era la banda más grande del momento despidiéndose, algo que sabían ellos solos que estaba ocurriendo, y dando, no un portazo, sino cerrando la puerta como corresponde, diciendo, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, el amor que tenés es igual al amor que sembraste, y chao. Y nos vemos en Disney, y después cada uno va a seguir con su historia. A pesar del dolor que nos dio a los Beatles fans, saben que la banda se separó, yo creo que lo hicieron en el momento justo, sí. Porque ¿qué hubiera pasado si hubieran seguido?
Pero eso es un poco con el diario del lunes igual, y no sé, si hubieran ido más para este lado o para el otro. Yo creo que ahí, bueno, o sea, terminar con una canción como The End, que se llame The End, listo, ya está, ya no podés hacer más después de eso.
No, es un broche perfecto. Y además, pensemos una cosa, comparemos Please Please Me del año 63 con Abbey Road del año 69. Pasaron 6 años.
Sí.
En 6 años la evolución fue una cosa impresionante, digamos. Yo no creo que haya habido otra banda que en 6 años haya pasado del rock and roll, de nena, movete, nena, de batería, bajo y 2 guitarras, a la magnificencia que es Abbey Road, digamos, con uso de orquestas. Yo invito a la gente, si pueden tener acceso a YouTube, en alguna red social, que escuchen los fondos orquestales que salieron en la caja de CDs más DVD, salieron un par de temas, digamos, las partes orquestales, de estas de Golden Slumbers, Carry That Way y The Something, salieron solamente los fondos orquestales, que eso es algo que uno no lo escucha porque está toda la banda de rock encima, pero esto también para darle su crédito, que se lo merece y que todo el mundo sabe, a George Martin, que fue, sin George Martin yo creo que gran parte de esta evolución no hubiera ocurrido, ¿no? Un tipo que estaba en un oscuro sello subsidiario de EMI, produciendo discos de ópera, de cómicos, y que él mismo se reveló como uno de los grandes productores musicales de todos los tiempos. Así que es como muy completa la historia, ¿no? Y cierra, digamos, por lo menos como a mí, como Beatles fan, me cierra fantásticamente bien. Después salió Let It Be, que ya supuso una caída bastante estrepitosa. Yo creo que Abbey Road tendría que haber sido el último disco editado.
Sí, pero
por lo menos fue el último disco que grabaron.
Claro,
y eso está bien.
Let It Be fue una cosa como que Lennon le llevó las cintas a Phil Spector, una cosa así.
Claro, voy a decir la frase que dijo Lennon sobre sobre las sesiones de Get Back. Lennon dijo que era la montaña de mierda más gran, más mierdosa que habían grabado en su vida. O sea, Lennon no quería saber nada.
Pero si no me equivoco, Lennon, digamos, en la parte de las grabaciones, ¿no se hicieron cosas ahí en... Estoy confundido, no sé si se grabaron cosas ahí o no se llegaron a hacer cuando Lennon llevaba a Magic Alex, era como que él decía que tenía un experto en sonido, no sé qué.
Y claro, en el edificio Magic Apple. Alex era un Alexis Mardas, que era un
chanta.
Creo, de origen griego, que los estafó porque dijo que iba a inventar una mesa de grabación, una consola de 100 canales. Cuando en esa época las más adelantadas tenían 8.
Claro.
Y le dieron un montón de guita, el tipo la desarrolló y cuando la enchufaron era todo un ruido, acoples y todo, tuvieron los beats y tuvieron que desarmar todo e ir a grabar a otros estudios. De hecho, grabaron en Olympic, en Trident.
Pero, por ejemplo, en el edificio Apple, ¿no llegaron a grabar nada?
La verdad que eso no lo sé. Yo creo que sí, algo grabaron porque hay imágenes de ellos ahí. Lo que pasa es que no sé si... Lo que grabaron, lo que están escuchando ellos, que hay algunas fotos, es lo que grabaron en audio o lo que habían grabado para el documental, lo que terminó siendo la película Let It Be. La verdad que no lo sé, pero sí sé que cuando probaron la consola de mezcla, de grabación, era un desastre. O sea, los tipos lo rajaron. Esa época fue una época muy caótica en Apple porque la plata se iba de una forma tremenda, porque ellos lo que decían es que querían producir a todo artista o toda persona que tuviera talento, producirla, darle una mano y darle plata. Entonces estuvieron los de Full, que eran un grupo que diseñaba ropa, que tuvo una casa de ropa muy psicodélica ahí en Londres. Descubrieron a unos cuantos artistas, de los cuales algunos dieron muy buen resultado, quizás después, como Badfinger o James Taylor, que los lanzaron ellos. El Modern Jazz Quartet también grabó discos en Apple. Pero está muy bien ejemplificada la situación en la película de los Rattles, donde vos ves que está uno hablando en la puerta de lo que sería el edificio de Apple y se están llevando hasta los teléfonos. Se afanan todo y el último tipo que aparece le afana el micrófono a George Harrison, que en ese momento está haciendo de periodista, y es una sátira muy mordaz a lo que pasó en esa época con Apple y con los Beatles, que perdieron fortuna. De hecho, el tema You Never Give Me Your Money tiene también que ver con eso, ¿no? Y la pelea entre McCartney, que quería poner a su suegro, el padre de Linda Eastman, y Lennon, que lo había puesto a Alan Klein, que era un tipo que había estado ya con los Rolling Stones y que tenía pinta y fama de ser un tipo bastante recio y bastante duro. Por eso da también, con toda esta convulsión que había en esa época en el universo de Beatles, también sorprende que hubieran salido con un disco como Abbey Road al final, posterior a todo este lío, y que Let It Be haya quedado como quedó, digamos, que es un disco muy desparejo, y sobre todo con las orquestaciones que Phil Spector le puso un par de canciones que hizo que, bueno, a McCartney se le cayeran los pelos, porque
sí,
para él The Long and Winding Road era un disco, un tema casi acústico, con muy poca instrumentación, y Phil Spector le agregó una orquesta y unos coros celestiales que a mí personalmente me encantan también, me gustan las dos versiones.
Sí, igual me parece que te gusta más la versión orquestal, porque últimamente estás detestando a Paul McCartney, con razón, ¿no? Con alguna razón. Y también convengamos que, además de sacar el Let It Be Naked, McCartney, digamos, al tener más poder ahí de decisión sobre los relanzamientos de los Beatles, se está vengando de un par de cosas también. O sea, las mezclas que hace Giles Martin, el hijo de George Martin, que, por ejemplo, de Sgt. Pepper, que hizo una mezcla de la mono con el estéreo. Y yo creo que el chabón ahí está metiendo un poquito más y haciendo una especie de reparación histórica según su propio criterio. Por ejemplo, hay cosas que no salieron, como la versión de Helter Skelter y otras más. Esperemos que aparezcan y nada. Espero, Carlitos, que pronto toda esta situación pandémica vaya terminando. Bueno, para tenerte aquí en el estudio y hablar de otras cosas también. Hace un ratito pasamos a los Shakers. Va a sonar mucha más música, pero bueno... Te quería tener acá al aire porque me recuerdo hace años que en esta misma emisora Me hiciste escuchar el medley de Abbey Road en su orden original y pensé que, bueno, nadie mejor que ti para hacer toda esta previa antes de escuchar todo el medley entero directamente desde vinilo aquí en la Radio Nacional.
Bueno, te agradezco mucho tu generosidad por acordarte de mí. Sí, yo, digamos, ahora no estoy haciendo radio por justamente por esto de la pandemia y extraño mucho, mucho estar adelante de un micrófono. Es muy lindo, es mágico. Y no es lo mismo estar en casa o hacer un Zoom, pero bueno, es lo que hay. Así que les agradezco a todos y bueno, me lo voy a poner a escuchar, aunque lo escuché.
Escúchelo de vuelta, ¿sí, Carlitos? Bueno, ojalá dentro de poco te tenga acá en el estudio. Te mando un abrazo grande. Y vamos a presentar entonces del lado B de Abbey Road, edición nacional. Because You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr. Mustard, She Came In Through the Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Way, The End y Her Majesty. Aquí en Radio Nacional Rock, el medley entero de Abbey Road, edición nacional, carajo.
Turns me